En el marco de intervención educativa sobre problemas fundamentales de desadaptación social, la profesora Pilar Ibáñez López nos propone esta mañana el tema desarrollo cognitivo, lingüístico y emocional en la primera infancia. Buenos días, Pilar.
Buenos días.
¿Por qué este tema dentro de esta materia?
Es un tema muy actual y en el que toda la sociedad deberíamos colaborar, porque se sabe que muchos niños no carecen de nada material, pero sí carecen de la afectividad que precisan para su desarrollo. Los padres, muchos de ellos, están trabajando muchísimas horas y lo que hacen sí, les compran juguetes y pequeñas atenciones, pero lo que hay que hacer es que los vínculos afectivos que hay entre padres e hijos se incrementen. Ese es uno, digamos, de los objetivos, aunque indudablemente al incrementarse los vínculos afectivos se producen también incremento en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo lingüístico. Ha cambiado mucho la estimulación temprana, que hoy en día se viene denominando atención temprana. No es lo mismo, pero digamos que muy similar. Es un vocablo muy común el decir hoy en día atención temprana. Y esa atención la deben prestar no solo en los jardines de infancia, sino también la familia. Porque antiguamente la estimulación temprana lo hacían solo los profesionales y para niños que tenían hándicaps o problemas para solucionar. Pero hoy en día se piensa que si se quiere tener éxito, quienes deben ser partícipes y llevar el eje fundamental de ese desarrollo son los padres.
Tenemos con nosotros a unas profesoras que forman parte de ese equipo interdisciplinar en el que ustedes están trabajando desde hace mucho tiempo, tanto en docencia como en investigación. Profesora Pilar Ibáñez, antes de presentar a nuestras invitadas, me gustaría que nos hablase de esos proyectos en los que están trabajando dentro de este tema que nos acaba de esbozar, desarrollo cognitivo, lingüístico y emocional en la primera infancia.
Pues sí, efectivamente. Llevamos varios años trabajando en este campo a través de investigaciones y los resultados son tan positivos que posteriormente hemos implantado un curso, como se verá más adelante, en matrícula abierta, para que cualquier persona que lo desee o tenga interés por el tema pueda matricularse en el curso y a través de los rendimientos tan positivos que estamos obteniendo de los resultados en las investigaciones, hacerlos, digamos, partícipes que adquieran una formación y que sepan tratar a los niños, da igual que sean hijos, que sean profesores, etcétera, etcétera. Y el equipo es intermultidisciplinar, indudablemente, con una interdisciplinaridad en el que participan varios departamentos, como es el departamento de didáctica, con una experta además de en didáctica en lenguas, el departamento, una persona que también pertenece al departamento de filologías extranjeras, y luego dos personas del departamento MIDE2, que es al que corresponde esta asignatura, MIDE2 o EDID, Orientación Educativa, Diagnóstico e Intervención Psicopedagógica. Luego, para sintetizar, se viene trabajando este tema, lo trabajamos en dos áreas, como es el de investigación y el de docencia.
Pues yo creo que vamos a hablar un poquito también con las personas que nos acompañan en esta mañana de cada una de estas grandes áreas. Vamos a empezar por María José Mudarra y le pediría, profesora, que nos hable de las investigaciones que están desarrollando en este área.
Hola, buenos días. Pues como decía la profesora Pilar Ibáñez, se trata de un método que lleva investigándose durante muchos años, por supuesto validado a través de expertos, ya sea profesionales especialistas en pediatría y salud pública, en pedagogía terapéutica, etcétera, quienes valoraron su pertinencia, sus objetivos, su estructura, etcétera. Y también se ha contrastado y se sigue contrastando en la actualidad a través de distintos tipos de investigaciones. En algunos casos han sido estudios longitudinales sobre poblaciones particularmente relevantes, como puede ser el caso de bebés nacidos en la cárcel que compartían con su madre ese espacio ambiental y en los que se vio que estos procesos de desarrollo que experimentaban verdaderamente avanzados para lo que se esperaba de ellos, pues eran muy significativos. Se aplicó en esta situación el método durante 9 meses y particularmente fue en el aspecto de desarrollo lingüístico donde se apreciaron los avances más importantes. Actualmente estamos inmersos en otra investigación que es de corte cuasi experimental y con una muestra muy amplia, 478 niños de 0 a 6 años que viven ya en entornos normalizados y durante 4 meses se les ha aplicado el método. En este caso nos planteamos cuestiones como, por ejemplo, en qué áreas se producían los mayores avances, si existirían paralelismos con otras muestras de bebés en los que habían sido estimulados con este mismo método y, bueno, cuál era la evolución y el ritmo de desarrollo de estos niños, teniendo en cuenta diversidad de variables, como podía ser la edad, su nivel de desarrollo inicial, la edad de sus padres, el número de hermanos, etcétera. Y nos encontramos con que a través, como digo, de este diseño pretest, posttest y tras una serie de análisis estadísticos, paramétricos, no paramétricos, en fin, los controles característicos de este tipo de estudios, pues llegamos a unos resultados que igualmente encontramos que eran muy interesantes.
¿Podemos hablar un poquito de esos resultados? Aunque sé que siguen trabajando, pero un extracto.
Sí, es conveniente indicar que la investigación sigue en proceso y además este tipo de investigaciones evolutivas con mayor razón. Por tanto, no se trata de resultados definitivos, pero sí lo suficientemente sólidos como para poder afirmar que son significativos y relevantes en la aplicación del método. En todos los casos, los niños que habían recibido el método, que forman parte del grupo experimental, por tanto, encontramos diferencias significativas respecto a los niños que no lo habían recibido. Es decir, experimentaron un nivel de desarrollo superior en todas las áreas. En el área socioafectiva, en el área perceptivo-cognitiva, en el área motriz y en el área de pensamiento y lenguaje. Por supuesto, detectamos el efecto de maduración característico de unos niños que además en esta edad pues es más pronunciado, pero aún así el ritmo de desarrollo individual de los niños que habían sido estimulados con el método estisológico era superior a los niños que no habían disfrutado de este método, particularmente en el área socioafectiva de psicomotricidad y de lenguaje. Aquí encontramos los mayores resultados. Incluso te podría adelantar, como digo, con la precaución de ser resultados que están en proceso, que las ganancias que encontramos eran particularmente llamativas. En el ámbito socioafectivo se encontraron ganancias en los niños que habían experimentado el método en torno a un 50% por encima de los que no lo habían experimentado. En el caso de la psicomotricidad, resultó particularmente eficaz en los 3 primeros meses de vida, donde el progreso de estos bebés era mucho más acusado, incluso con ganancias de un 60% en niños menores de 1 año. Y en el caso específico del lenguaje, encontramos pues que tanto en el nivel de adquisición como en el desarrollo lingüístico había ganancias de en torno a un 20 o un 30% por encima o por delante de los niños que no habían sido estimulados. En particular, en el contacto y en la comunicación, estos niños experimentaban los mayores avances. Por tanto, podemos decir que el método produce diferencias significativas en el desarrollo que justifican la relevancia de su aplicación como una estrategia eficaz de estimulación temprana. Y reflexionando entre las características que podemos atribuir la bondad del método, pues cabe destacar la flexibilidad del mismo. Es decir, tanto en el número de sesiones como en la duración de las mismas, los padres, que normalmente suelen ser los principales aplicadores del método, tienen libertad para adaptarlo a sus condiciones, con lo cual se garantiza más la constancia en la aplicación del método y la creación de un clima afectivo y de relajación que es fundamental para que exista esa comunicación entre el bebé y el progenitor.
Bueno, aunque el tiempo de radio va deprisa y solamente estamos dando unas pinceladas sobre estos temas, me gustaría también que nos comentasen algunas de las propuestas educativas. Algo nos avanzó antes la profesora Pilar Ibáñez López. Después hemos visto todo ese proceso de investigación en el que están trabajando. Nos lo ha comentado la profesora María José Mudarra y que de alguna manera ha dado frutos como las propuestas educativas de las que le pediría que nos hable a la profesora Sagrario Rubio Crespo del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, una experta además en didáctica de las lenguas, profesora.
Hola, buenos días. Este equipo multidisciplinar tuvimos una serie de ideas para llevar a cabo en matrícula abierta una docencia que pudiera exponer al público todas estas resultados de las investigaciones llevadas a cabo. Nos dimos cuenta que, por un lado, en el mercado no existía nada con respecto a esto, y a su vez nos llevó a pensar y a decidir que mantener un curso en matrícula abierta donde no se exigía ninguna titulación a las personas podría abrir este desarrollo para que cualquier padre, cualquier madre, cualquier persona pudiera llevar a cabo con sus hijos este curso. En el mercado hay mucho divulgativo, pero no hay nada que se ocupe ya desde el propio embarazo de la mujer a cuidarse, a cuidar de ese feto y los beneficios que puede llevar incluso con posterioridad, cuando ya ha nacido el niño y cuando se le puede aplicar este método. Por lo tanto, creemos que puede ser una cosa interesante, puede ser un curso divulgativo, pero al mismo tiempo donde la madre que lleva a cabo el curso y que realiza el curso se encuentra con unos resultados muy positivos, tan positivos que piensa que una vez que termine el curso va a seguir él actuando con su hijo ante los resultados tan maravillosos obtenidos y que ha dicho con anterioridad mi compañera, la profesora Mudarra.
Es interesante porque nos está hablando de un curso no solamente dirigido a padres y madres, sino que estamos, como les decía en la presentación de este espacio, en el contexto de la formación en educación social. Entonces yo creo que también es muy interesante para la especialización de esos educadores sociales, como antes nos apuntaba la profesora Pilar Ibáñez López. En los últimos minutos me gustaría, bueno, después daremos los datos de ese curso y también un enlace directo para que todas las personas interesadas puedan informarse también de los plazos de matrícula, porque todavía estamos a tiempo. Las puertas de la universidad siempre están abiertas. Así que me gustaría, Cristina Alfonso, miembro también de este equipo de docencia e investigación, que nos hablase con su experiencia de cuáles son las claves en este momento dentro del desarrollo lingüístico, pensando en ese aprendizaje que no solamente los padres pueden aprender, sino también los propios educadores sociales enseñar.
Pues verás, antes de contestar, me gustaría resaltar la importancia del aprendizaje de diversas lenguas en la infancia. Y son múltiples las razones que nos llevan a incidir sobre el aprendizaje de lenguas, entre ellas el reconocimiento de su importancia por la Unión Europea y el Consejo de Europa al declarar el año 2001 Año Europeo de las Lenguas, con la finalidad de fomentar el multilingüismo y promocionar el aprendizaje de lenguas como factor de comunicación y de integración entre los individuos y los pueblos. Este es un tema que es especialmente importante en nuestra sociedad, dado que encontramos a muchísimas personas en los que la lengua extranjera se convierte en ellos en una segunda lengua. Es esta la situación que viven inmigrantes o minorías que conservan su lengua de origen y han de aprender el idioma oficial del nuevo país de residencia. En estos contextos, el aprendizaje siempre va a resultar mucho más rápido y sencillo, pues el individuo se encuentra en un entorno natural en el que está obligado a utilizar la nueva lengua. De todas formas, hay muchísimas teorías sobre el aprendizaje de lenguas. Al principio, estos estudios estaban basados en la enseñanza de lenguas, pero actualmente, en los últimos años, ha surgido un interés por el desarrollo cognitivo y el desarrollo lingüístico, que es lo que vamos a fomentar en este curso. Y, finalmente, solamente querría terminar diciendo que una de las posturas más aceptadas es la independencia en su origen entre el pensamiento y el lenguaje. Estamos hablando en el origen de un niño de 0 a 2 años, aunque a partir de esta edad se reconoce que después ambos se entrecruzan en el proceso de la adquisición del lenguaje.
Pensando en los padres, ¿qué conocimientos les van a aportar este tipo de cursos? Sobre todo pensando en que estamos hablando de un sistema de educación a distancia y estamos hablando de cuestiones tan básicas como el desarrollo cognitivo, lingüístico y emocional en la primera infancia. Quizás a lo mejor la profesora Pilar Ibáñez, que es de alguna manera la coordinadora de todo este equipo, profesora.
Pues sí, se le dan unos conocimientos fundamentales, quizás hasta cierto punto también elementales, para que ya empiecen a trabajar con sus hijos, a preparar las redes neuronales, como están en un proceso evolutivo y de crecimiento, poniéndoles determinados sonidos, determinadas lenguas, canciones. Entonces ya, digamos que se prepara su cerebro, las redes crecen para esos sonidos que en su medio ambiente natural, que es otra lengua, no se desarrollarían, o si no están en contacto, o se desarrollarían más tarde, pero facilitan, digamos, es ese crecimiento de neuronas y se les facilita muchísimo. Mismamente, pues ponerles unas cintas, que incluso hay muchas veces que son infantiles, o determinadas músicas agradables. Incluso ya se habla de que en muchísimos lugares se utiliza la música de Mozart, que no es en exclusivo, hay otras también similares, se está desarrollando el oído, y lo que hemos dicho también, se incrementan las redes neuronales al producirse una discriminación auditiva. El cerebro es consciente y pueden los sonidos los asimilan mejor, lo cual, llegado el momento, puede facilitar la adquisición de una lengua. No como hace unos años, que la persona era o es adulta y sí, efectivamente, puede aprender la lengua. Nunca, o bueno, no vamos a decir nunca, porque los músicos precisamente discriminan muy bien los sonidos y pueden llegar a pronunciar precisamente por esa discriminación la lengua. Pero otros adultos vemos que la mayoría lo hablan con acento. Entonces, si nos hemos ocupado ya de estos puntos básicos y de estas fases tan sencillas, vamos a facilitar el que nuestros hijos o nuestros niños aprendan los idiomas con muchísima más facilidad.
Efectivamente, no solamente la lengua materna. Muchas gracias por habernos acercado a este tema. Pondremos, como digo, un enlace en Teleuned a este curso y quizás a lo mejor otros enlaces de interés sobre estos temas para que se vayan haciendo una idea. Gracias, Pilar Ibáñez López, profesora titular de esta materia, intervención educativa sobre problemas fundamentales de desadaptación social. En esta mañana nos ha querido traer un tema diferente, muy atractivo: desarrollo cognitivo, lingüístico y emocional en la primera infancia. Nos han acompañado María José Mudarra, Sagrario Rubido Crespo y Cristina Alfonso, que forman parte de ese equipo de investigación que trabaja con la profesora Pilar Ibáñez. Buenos días, muchas gracias.
Buenos días.